¿Cómo están? Les doy la bienvenida nuevamente a las pantallas del mostrador. Esta vez me encuentro aquí en la silla de la conducción porque las mujeres del diario nos tomamos el set de grabación para conversar sobre todos los temas que nos convocan este nuevo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Día que acá en Chile estamos viviendo de una manera súper particular en contexto de debate constitucional, de protesta social. Precisamente estamos terminando una semana súper acontecida en temas de género con la promulgación de la Ley Gabriela, la interpelación a la ministra Pla, la aprobación histórica de la reforma que va a garantizar la paridad en el órgano constituyente y donde el feminismo ha jugado un rol fundamental. Bueno, y para eso, para hablar de este tema y muchos más, estoy con mis maravillosas compañeras que voy a pasar a presentar. Tatiana Oliveros, coordinadora de la sección Cultura del Mostrador, ¿cómo estás?
Bien, gracias.
Maca Segovia, periodista del diario, ¿cómo estás? Bienvenida.
Contenta de repetir esta experiencia.
Y la María José Quesada, nuestra coordinadora general del diario. Hola, Jo.
Hola, también muy bien y muy expectante de lo que va a ocurrir hoy día.
Oye, bienvenida. Vamos a conversar sobre todo esto que estaba mencionando, también sobre lo que ha pasado en el ámbito de la cultura, que también tenemos mucho que decir. Y partamos por lo que hablábamos antes de cámara, todo lo que ha pasado esta semana. Ha sido una bastante acontecida, como dije al principio, así que partamos por ahí, Maca, tú que eres experta en Congreso y política.
Sí, esta semana partió con todo. Era una semana clave para el gobierno, era una semana clave también para el movimiento feminista. Institucional y también aquel que está fuera como de esta línea más constituyente, porque se definía el tema de la paridad, que históricamente cabe recalcar que se aprobó el informe de la Comisión Mixta, tanto en la Cámara como en el Senado. Esto significa que se promulga la ley de paridad de género para el espacio constituyente. Histórico, ¿por qué? Porque nunca ha habido una constitución que haya sido escrita en un órgano paritario. También deja algunas preguntas abiertas esta aprobación de la paridad, principalmente es cómo va a aplicar la paridad, por ejemplo, en el caso de que haya una convención constituyente mixta, ¿va a aplicar o no para los parlamentarios y parlamentarias? Pero más allá de esas preguntas, se marca un hito político, una señal también para la calle, de una u otra forma, en una semana que es parte de estos últimos meses complejos para el gobierno y para aquellos que detentan el poder en nuestro país. Hay que recalcar que, por ejemplo, la semana partió con una señal clara para la ministra Isabel Pla, que es la ministra del Ministerio de Equidad de la Mujer y de Equidad de Género, en donde el presidente, en este caso, dijo: vamos a promulgar la Ley Gabriela, que es una ley sumamente importante, que amplía la concepción, en este caso, de lo que significa el femicidio o feminicidio, a todas las causas que tienen que ver con el hecho de que la víctima sea mujer. En ese contexto, el presidente se hace parte de este lanzamiento de esta ley y ¿qué es lo que hace? Sale con una frase que, más que desafortunada, yo creo que es como el subconsciente del presidente Sebastián Piñera hablando, en donde de una u otra forma le atribuye la responsabilidad de la no denuncia o de la denuncia a la mujer víctima de violencia. Una discusión que hemos dado en este panel y que en las calles se ha dado abiertamente, las tesis lo cantaron en su momento, dijeron: el violador eres tú. La culpa no era mía, básicamente. Creo que el presidente no lo escuchó durante el verano, a fines del año pasado, pero sale con esto.
Creo que ahí también el presidente, o no solo el presidente, sino que hay como un sector de la sociedad que tiene una especie de disociación con la realidad y también con la manifestación, con lo que manifiesta la calle y la protesta social. Sobre todo en ese sentido de la Ley Gabriela, cuando el presidente dice en el fondo como que le atribuye, digamos, la responsabilidad a la abusada, cuando nosotras sabemos que una mujer, cuando es abusada, se demora por lo menos 7 años en darse, en denunciar una situación de esa naturaleza. Esas son las estadísticas. Entonces es un tema tan complejo que se banaliza también y que por parte, digamos, de ciertos sectores se torna un tema que es súper complejo, digamos, para la vivencia de la mujer, y que el presidente diga una frase de ese estilo
es súper dañino
también, claro, y justo esta semana. Entonces, claro, más fuerza también toma el movimiento feminista para este 8 de marzo, porque las razones de poder manifestarse y de luchar por los derechos de las mujeres resulta que se hace necesario en este contexto, ¿no?
Sí. Oye, ¿y la ministra Pla salió a justificar acto seguido?
Salió a explicar, ¿pasó? Interpretar, claro, un poco lo que decía el presidente, que el presidente en verdad lo que quiso decir era que las mujeres tienen que ir a denunciar. en un sistema que todas sabemos que tiene una alta tasa de fracaso, el sistema que finalmente lo que hace es resguardar la violencia, en este caso es BIF, o sea, violencia intrafamiliar, contra la mujer, previo a la ley Gabriela. Claro. Supongo que ahora el Cernamec va a instalar un tipo de resguardo distinto, porque ya no solamente la violencia contra la mujer está tipificada, en este caso cuando hay una relación de pareja, ni cuando hay violencia en el pololeo, sino que cuando la violencia es en contra de una mujer por ser mujer. Claro. Pero bueno, es parte de todos los desafíos que hay.
Que tenemos, claro.
Y que tenemos de aquí para adelante.
Oye, ¿y qué pasó con la ministra Pla? Porque pasó medio colado la interpelación. Justo salió el primer
el tema
caso
del coronavirus.
Sí. Y como que no se supo mucho qué...
Claro, y se bueno, suspendió también un...
Entre medio, porque... Minutos, sí, ¿no? Hubo protestas en el Congreso, las feministas desde enero, yo creo, hasta ahora marzo, se han tomado un poco las galerías del Congreso. Lo vimos en la tramitación de la ley de paridad, lo vimos en la interpelación, en donde... la dinámica en el Congreso es bien así como pacata y uno tiene que guardar la compostura y cuando hay gritos, finalmente lo que se hace es suspender la sesión. En este caso, el diputado Flores, Iván Flores, quien es el presidente actual de la Cámara de Diputados, cada vez que hay un grito, y sobre todo de feministas, dice ya, suspendeme la sesión, esto se acaba, ya. Y la sacan o les dicen que se queden calladas. En este caso, el Congreso ha sido también un lugar de protesta de las feministas, o por la paridad, o por ejemplo por el caso de la interpelación de la ministra Pla, que queda en eso. Cabe recalcar, uno siempre tiene muchas expectativas de los procesos que se dan en el Congreso, de las interpelaciones, de las acusaciones constitucionales, y en verdad una interpelación queda es como un llamado de teléfono, decirle venga a dar cuentas de lo que está haciendo, pero puede servir de una u otra forma como base para una acusación constitucional. Nosotros preguntamos como el mostrador a Camila Rojas, que fue la diputada que hizo la interpelación, si es que podía haber una acusación constitucional, dijo que no había ni una claridad hasta el momento. Yo veo que no hay mucha voluntad de acusaciones constitucionales en el Congreso, pero de que sí, las respuestas que dio la ministra en este caso, en donde ella dijo que ella no se podía hacer cargo de los casos de violación a los derechos humanos en contra de mujeres en el contexto de la protesta, pueden servir como un insumo jurídico para una posible acusación constitucional, pero que hay que dejar que pase un poco de agua bajo el puente para poder presentar ese tipo de instancia.
Oye, y a propósito de la Camila Rojas, ¿se aprobó en la Comisión de Educación de la Cámara la Ley de Educación Integral?
Sí, claro, se aprobó en la Comisión de Educación la aprobación de poder legislar para tener educación sexual desde la primera infancia, cosa que a mí me puso muy contenta también, porque creemos que es tan necesario que desde chicos podamos tener educación sexual. Ayer, bueno, se hizo muy conocido, salió en todas las redes sociales un video de un empresario de apellido Lewedé, me parece,
sí.
que dijo, mira, no me acuerdo bien si ustedes, pero dijo que en el caso, porque era a favor de la campaña, digamos, del rechazo, entonces él decía que si se aprobaba una nueva constitución, capaz que después iban a llegar las niñas y pidiéndole al papá que por favor le mostrara cómo se ocupa un consolador. Porque en el fondo que si se aprueba la ley también de educación integral, o sea, de educación sexual integral, también como que podría ocurrir eso. Entonces hay cierto como temor en la población que se le enseñe sexualidad a las niñas y existe un desconocimiento profundo también de cómo se impartiría eso en los colegios.
Sí. Pues sobre todo... tomando las palabras también de la Camila Rojas, que decía, bueno, estamos en un contexto donde la violencia hacia la mujer está creciendo, se mantiene, donde existen casos de abuso sexual infantil en contexto familiar, que es una realidad súper oculta, también los prejuicios a la diversidad sexual, en fin, un montón de temas que hoy día los metemos bajo la alfombra y esta ley vendría como a agarrarnos desde el principio para educarnos al respecto. Oye, sí. Bueno, hicimos un recuento más o menos rápido de lo que pasó en la semana.
Que estuvo muy movida, pero...
Que estuvo súper movida y terminamos hoy día con el 8 de marzo. Pero a propósito de las manifestaciones en las calles, hablemos sobre lo que fue el hito de esta movilización social desde octubre hasta ahora, en términos feministas, por supuesto, que fue el fenómeno mundial de las tesis y lo que eso ha significado, sobre todo para nosotras.
Sí, el fenómeno de las tesis es súper importante desde mi punto de vista, porque las tesis vienen del mundo del arte. Ellas son en su mayoría artistas visuales. Ellas crean esta performance para instalarla en las calles, y eso creo que es algo fundamental de esta performance, porque uno de los espacios menos que recibe mal a las mujeres es la calle. La calle es peligrosa para las mujeres, pero no solamente es peligrosa para, físicamente, que puedan atacar físicamente, sino que la calle no es acogedora con las mujeres. Entonces, toda manifestación que se instale y se quiera hacer en la calle de las mujeres es una manifestación que también está hablando de eso, de la calle como un lugar que debe recibir bien a las mujeres también. Y eso es importante porque también se puede relacionar con lo que se hizo a comienzo de la semana, estas instalaciones que hicieron mujeres, que cambiaron nombres de escultura por nombres de mujeres, nombres de avenida, que a la Alameda le pusieron Avenida Gabriela Mistral. Sí. Creo que es muy importante porque realmente se necesitan esos nombres en las calles para que, por lo mismo, para que la calle, la ciudad, el espacio urbano sea y reciba a la mujer. Creo que ahí hay una deuda muy grande que se tiene que saldar. Creo que el espacio urbano no ha recibido a la mujer, no está hecho para la mujer, y sobre todo para la mujer que vive fuera del centro de la ciudad. Por ejemplo, ir a una plaza o ir a un consultorio en Pedro Aguirre Cerda, en San Ramón, en la Florida, en Puente Alto, a ir a un consultorio o a un hospital en Vitacura, es un en verano, con 30 grados de calor, es una experiencia total y completamente distinta, sobre todo si vas con un niño. Entonces es muy necesario que la calle se adapte también a las demandas de las mujeres y al habitar de las mujeres. Entonces, por eso es muy importante todo lo que se haga en la calle, que cuando las mujeres se toman la calle. Por eso también es muy importante esta marcha del 8, porque son muchas mujeres tomándose las calles. Hay espacios en donde solo van a haber mujeres, porque aún las mujeres se sienten inseguras y no quieren hombres cerca de ellos. Y eso es eso se tiene que reconocer y se tiene que aceptar. Creo que es muy importante. Y bueno, también quiero recalcar lo que pasó, por ejemplo, en el Festival de Viña, que el Festival de Viña creo que este fue uno de los más políticos que se ha hecho desde hace mucho tiempo. Es muy político porque las mujeres se tomaron el escenario, les dieron más espacio y ellas lo supieron aprovechar. Y un factor que me llamó la atención es que después del festival el apoyo a las manifestaciones y a lo que se está demandando subió considerablemente, o sea, se logró, y no solamente fue, bueno, participó Kramer y él fue muy fundamental en eso, pero creo que Javiera Contador, Mon Lafert, Denise Rosenthal y Francisca Valenzuela fueron fundamentales en lograr que esto que se pusiera de nuevo sobre la mesa. Las tesis lo hicieron en octubre, lo hicieron a finales de octubre, principios de noviembre, ahora lo hicieron las mujeres en el Festival de Viña. Las mujeres están aprovechando todos los escenarios, como decimos en una nota, como Dominga Sotomayor, Ana Tijoux, Mon Laferte, que han aprovechado los escenarios internacionales para hablar de esto y que no caiga, que no caiga. Creo que eso ha sido un rol fundamental de la mujer, el que esto no caiga, que se mantenga, que se tiene que volver a hablar, que se tiene que tiene que seguir. No puede ser una que caiga por el cansancio o porque ya se necesita una pausa. Lo que las mujeres están diciendo aquí, no se necesitan pausas, necesitan descanso. Hay que continuar con la discusión permanentemente.
Quizás sumar también a lo que dice Tatiana en relación al fenómeno de las tesis y la reivindicación de los espacios urbanos, también tiene que ver con la repercusión mundial que ha tenido este cántico feminista de un violador en tu camino, porque la verdad es que yo cuando lo vi se me erizaron toda la piel, porque es algo que yo creo que más de alguna vez todas las mujeres hemos sentido. Entonces una fuerza potente que nos une hoy día, digamos, en la lucha de la reivindicación de los derechos que históricamente, digamos, han estado solapados.
Claro, porque en la calle eso es lo más bonito que sea en la calle, porque ahí es el lugar en donde muchas situaciones violentas han ocurrido. Y a muchas mujeres no es simplemente la violación, es todo tipo de abuso. Y la calle es un lugar en donde la mujer ha sentido eso permanentemente. Sí.
De hecho, precisamente hacen, y por eso nos llega tanto una interpelación a la falta de resguardo institucional que vivimos nosotras. Por eso mencionan al Estado como uno de los principales responsables, porque claro, si hacemos un repaso, transversalmente la violencia nos atraviesa en todo, desde que estamos muy pequeñas hasta ya ancianas, ¿cachai?
Desde antes de nacer, porque lo social, digamos, ya te determina desde antes de nacer, claro, el rol de género
y el rol vaya a tener que ocupar
en la sociedad. Mujer, tú ya más o menos sabes el camino que a seguir.
Sí. Entonces, super... Entonces este grito no atraviesa, absolutamente no hace hacer un repaso de todo lo que ha sido una vida para nosotras llena de expresiones de violencia, así que yo creo que obviamente ahora en esta marcha lo vamos a escuchar de nuevo. Oye, había mencionado al principio lo que pasó con la Dominga Sotomayor, que si podéis contar un poquito, porque también me parece súper importante.
Bueno, ella en el, ella fue jurado de una sección nueva que se puso, que se instaló en la Berlinale, el Festival de Cine Berlín, que es un festival muy político, pero es un festival muy, muy importante. Que la hayan seleccionado a ella como jurado ya es una situación muy importante. Y la clausura del festival se hace, se transmite por televisión abierta a toda Alemania. Y ella tomó la opción en la clausura, cuando le tocó hablar, de hablar de la situación que se estaba viviendo en Chile. Ella habló de lo que estaba viviendo la gente aquí en Chile y de que lo que simplemente se está pidiendo era dignidad. Eso es lo que se está pidiendo aquí en Chile. Creo que es una decisión muy acertada de ella.
Estás muy nerviosa.
Ella estaba muy nerviosa, pero creo que es un
eso es son muy nervios muy bonitos también,
sí. Claro, porque las mujeres a veces no estamos no tenemos todas historia, las realmente. Herramientas para poder hablar en público, no se nos entregan, siempre se nos recuerda el espacio de la intimidad, el espacio reservado. Entonces el hacer una cosa así para muchas mujeres es mucho más difícil que para un hombre. Entonces el tomar la decisión y hacerlo, yo sé que para ella no se veía su nerviosismo ahí, pero ella tomó la decisión y lo hizo. Y eso es importante y creo que es muy destacable en ella el haberse parado frente a una televisión de un país que tiene 80 millones de habitantes. O sea, es muy valiente y súper destacable.
Oye, y para seguir avanzando a propósito de las tesis, todas vimos cómo levantaron la movilización social del año pasado. Hemos sido testigos de cómo el feminismo ha sido como precursor y dinamizador de la movilización social, no solo ahora, sino que los años anteriores. Tú has hecho un par de notas sobre sí. eso. De hecho, el viernes salió una.
Sí. O sea, yo creo que, y agarrando un poco de lo que decía la Tati, que tiene que ver con el tema del territorio y de la calle, lo que ha enseñado el movimiento feminista, que cabe recalcar que costó mucho en Chile llamarle movimiento feminista al movimiento feminista. O sea, yo me acuerdo que el año pasado en esta conversación que tuvimos también en el mostrador, era así como el movimiento de mujeres. No, ahora hay una reivindicación por el feminismo. Se viene trabajando y cuajando desde principios de siglo, pero llamando...
Pero siempre fue última... como impertinente, ¿no?
Claro, o este tema de las olas que vienen y van. Si hablamos en términos como más gringos del concepto, la última ola, la denominada cuarta ola, tiene una historicidad que de una u otra forma devela la impugnación al modelo neoliberal. Sí. Y por eso también la demanda de la marcha de este domingo habla de hacer una marcha en contra del terrorismo de Estado, comprendiendo al terrorismo de Estado como la violencia que se ha desatado en medio de la manifestación social y comprendiendo al terrorismo de Estado como la constante violencia que se ejerce en contra de las cuerpos de las mujeres, en contra de lo femenino, en contra del género. En ese sentido, si uno hace una revisión histórica breve de lo que ya ha pasado en los últimos años, podemos recordarnos que en el 2015 el Me Too hizo que salieran las primeras grandes manifestaciones de mujeres. Por otro lado, también están las manifestaciones del 2016 que empiezan a emerger, se abren secretarías de género en los espacios universitarios, en los espacios escolares, y eso da cabida a el estallido del mayo feminista del 2018, en donde se ven grandes manifestaciones en las calles. Hay una nota también que habla como de esa mecha que se encendió, que escribimos nosotros en el 2018, y una mecha que no se iba a acabar ya en ese año, y que rompía un poco la estructura del proceso de la transición y del sistema neoliberal en Chile, y que esa mecha ya no retrocedía nunca, solo avanzaba. La marcha del año 2019 fue gigante, se llegó a 1 millón de mujeres en las calles, sí, manifestándose el pasado 8M, y que fue la antesala del estallido y también de la revuelta de octubre. Las demandas del movimiento feminista no son demandas sectoriales o propias, por ejemplo, de cuerpos intermedios. Hablan de demandas que son por la salud, que son por una vida digna, que son por la vivienda. ¿Por qué? Porque los cuerpos femeninos, las mujeres, son las que han sido explotadas tradicionalmente y muchas más expuestas a la violencia del Estado estructural, más que el hombre en sí mismo. Sí. Por eso es tan propia este estallido es tan propio de las mujeres también, y por eso se vio a las mujeres en la primera línea, y decían, oh, hay mujeres en la primera línea. Sí, porque, bueno, propio del machismo en sí mismo también, de la izquierda, sí, también hay mujeres en la primera línea, pero no solamente en la primera línea como del enfrentamiento violento con carabineros, estamos hablando de la primera línea en el Festival de Viña, estamos hablando de la primera línea de las tesis ocupando las calles. Entonces, hay una especie, no quiero llamarlo vanguardia, porque creo que se ha manoseado mucho ese término y no es correcto aplicarlo, pero sí hay una especie de ejemplo del tejido social que generaron las mujeres, que generamos las mujeres en estos últimos años, en donde, por ejemplo, las asambleas territoriales que nacen en medio del estallido social responden también a muchas asambleas de mujeres que ya existían en los territorios. Entonces, estamos viendo que esas mismas asambleas que levantaron, por ejemplo, la demanda por una nueva constitución, por mejores situaciones a nivel de salud, también de economía, de trabajo, también se están organizando y se organizaron durante toda esta semana para este domingo. Entonces creo que ese tejido social robustecido que decimos, ay, nos estalló en la cara en octubre, en verdad no nos estalló en la cara, porque había un movimiento feminista, había un movimiento secundario, de secundarias también, claro, muy fuerte, que estaba ahí palpitando y dando gritos en medio de sordos, diciendo, hey, aquí hay un estallido y esto se viene, y nosotros prendimos la mecha hace unos años atrás.
Uh-huh. Oye, ya se nos está acabando el tiempo, hablemos un poquito de las expectativas de la marcha de hoy día. Estuvo toda esta semana el debate sobre que si era separatista o no, los que estaban de acuerdo o no, no sé.
Sí, bueno, yo en mi caso personal estoy muy expectante de lo que va a ocurrir, de hecho vine preparada con la polera de Simón. Y bueno, en torno a si la marcha debiera ser separatista o no, estuvo bien polémica en la semana. Y a modo personal también pienso que el Día Internacional de la Mujer es de la mujer y para las mujeres, y por sí, ende a mí me parece una obviedad de que las mujeres son las que tienen que ir a manifestarse y los hombres tienen que quedarse en ese caso dándole espacio, porque es un día, digamos, de manifestación y de reivindicación de derechos de ellas. Ahora, claro, uno podría decir, ya, pero ¿por qué tú vas a coartar la libertad del hombre de poder ir a manifestarse? Porque ellos también obviamente pueden compartir las demandas feministas, toda vez que es lo que dice la MACA, que en el fondo el feminismo es un precursor de las demandas sociales en general. Entonces, ¿por qué yo no voy a poder ir a marchar con ustedes? Bueno, lo que decimos las mujeres, o yo creo que la gran mayoría, es porque precisamente ese día es de nosotras y ustedes pueden aportar, y obviamente las demandas en otros ámbitos se pueden adherir a la protesta. Toda vez que también, si tú piensas en los espacios feministas, los 364 días restantes no están compuestos por hombres, entonces, ¿por qué ese día tiene que estarlo, digamos?
Claro.
Es como mi reflexión respecto al separatismo, sí, si debiese ser o no.
Sí, también.
Ahora, claro, no puede ser una imposición tampoco, pero es un llamado, digamos,
a... Por último, que no estén al principio. Yo me acuerdo, claro, que en la marcha del año pasado habían algunos poniéndose en el cartel, sí, como que da inicio a la marcha. Yo creo que ahí también hay un llamado, sí, a... Es momento de que se replieguen, se queden en sus casas haciendo las labores domésticas,
claro,
por ejemplo, porque esta es una huelga, también una huelga en el hogar, una huelga en el trabajo. Y por último, si es tanto tu llamado a poder salir a las calles ese día, no te pongas en la primera línea de la marcha, por último.
Aparte que una cosa que a mí me llamó la atención es que durante todo este tiempo, desde que parte del movimiento feminista en Chile, nos hemos esforzado por crear espacios para poder sentirnos seguras y en el fondo felices de estar entre nosotras. Y eso ha sido, la sororidad ha sido un componente súper importante para que ha impulsado el movimiento feminista, que ha impulsado los espacios de seguridad. Sí. Y la marcha también tiene que responder a lo que hemos venido construyendo durante todos estos años. Uh-huh. Entonces, vernos entre mujeres, marchar entre mujeres, gritar entre mujeres, también es como... da fuerza en el fondo al momento que estamos viviendo en este minuto. Sí. Así que eso, no sé si quieren agregar algo más, algún llamado. Estamos a minutos de que empiece la marcha, de hecho estamos aquí cerquita, a una cuadra de Baquedano, van a seguir minuto a minuto por la cobertura.
Yo quiero, claro, quería decir eso, en realidad, sí, invitarlos a seguirnos por nuestras redes sociales, vamos a estar minuto a minuto midiendo el pulso de lo que se vive en las calles, recogiendo también las voces de todas las mujeres, y así que los esperamos en... a las que nos pueden asistir también, porque hay muchas mujeres que,
exactamente,
que por algún motivo no, no van a poder estar ahí también acompañándonos.
Para que puedan seguir lo que va a pasar este 8 de marzo desde sus casas, vean las plataformas del Mostrador, nuestras redes sociales, vamos a estar cubriendo el minuto de la marcha de este 8 de marzo 2020. Muchas gracias, chiquillas, se nos acabó el tiempo, gracias por estar acá, y nosotros nos encontramos en redes y en las plataformas del Mostrador con todo lo que va a seguir pasando este 8 de marzo. Chao, nos vemos. Thank you.